Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 al 36. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Si el Hijo sé que el Hijo sí quedará para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar reunidos en este día. Gracias, Señor, porque nos has permitido salir adelante en nuestros trabajos, dándonos fuerza y dándonos, Dios mío, para soportar todas las cosas que nos han llegado. Creemos, Dios mío, que nos vas a ayudar a seguir adelante porque estamos contigo y tú con nosotros. Señor, en esta tarde te ruego, pongas tu mano de sanidad en todos aquellos que están enfermos. Especialmente te pido, Señor, por el niño, Dios mío, de Rebeca, que está enfermo ahí donde está en el hospital. Pon tu mano de poder. Señor, te ruego que nos hables esta tarde y que tu palabra nos instruya y nos capacite para salir de este lugar capacitados, preparados para enfrentar otra semana de trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título: libres o esclavos. Libres o esclavos. Y en este día, yo no sé, una de las cosas más importantes que considero yo como hijo de Dios, no como pastor ni como nada, sino como un hijo de Dios, creo que yo que lo más maravilloso que he recibido de parte del Señor ha sido la libertad. Y una de las cosas que el enemigo siempre va a tratar y va a buscar de contaminar es la libertad de cada uno de nosotros. La Biblia dice que hemos sido comprados por precios de sangre. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para libertarnos del pecado y libertarnos de la muerte. De tal manera que dos cosas Dios hizo con nosotros: nos libertó del pecado en el que nos encontrábamos y nos libertó de la muerte, el destino al que nos estábamos dirigiendo. De tal manera que esa libertad es algo tan importante como cualquier libertad que usted conoce alrededor del mundo. Seres humanos pelean por su libertad. Sin embargo, el diablo, la Biblia dice que él vino para matar, para robar y para destruir. Y una de las cosas que Satanás va a tratar de destruir es la libertad que hemos recibido de parte del Señor. ¿De qué se trata entonces? Se trata de permanecer en esa libertad, porque la libertad es lo que nos ayuda a nosotros a desarrollar el carácter que el Señor busca de nosotros, ese carácter cristocéntrico en el cual vamos a recibir todas las bendiciones escritas en la palabra del Señor. Tenemos que ser libres. Cuando usted mira la palabra del Señor, Dios trajo libertad al pueblo de Israel y ellos volvieron a caer en esclavitud. Ellos decidieron volver a esclavizarse, pero Dios los sacó, aleluya, de la esclavitud. Cuando usted va a la escritura, usted se da cuenta que todo el trabajo de Dios es sacar a los seres humanos de la esclavitud y hacerlos libres. El anhelo de Dios es que la iglesia permanezca libre, que nunca esté esclavizada absolutamente a nada. Claro que cuando vamos a la Escritura, muchas de las veces no se goza de la libertad que Dios nos ha dado porque fallamos en cumplir ciertos requisitos escriturales para que esa libertad se manifieste en nosotros. Porque no se trata nada más de saber que el Señor nos ha libertado a nosotros, sino de manifestar esa libertad con la que Jesucristo nos ha hecho libres. El apóstol Pablo decía que no debemos estar otra vez sujetos a yugo de servidumbre, sino permanecer en la libertad con la que Jesucristo nos ha hecho libres. So, en este caso se trata de permanecer libres y de manifestar esa libertad. Cuando usted mira a la gente de afuera, está esclavizada por el pecado, son esclavos del pecado, son esclavos de la maldad, y nosotros, la iglesia del Señor, somos la diferencia. Por ser la diferencia, nosotros tenemos que demostrar con hechos que verdaderamente somos libres. Lamentablemente, mucho pueblo del Señor al que Dios ha libertado ha caído otra vez en las garras de la esclavitud, simple y sencillamente porque no quieren abandonar el pecado que los asedia y que los esclaviza. Siempre el enemigo, el pecado, siempre va a estar espiándonos, buscando que nosotros abramos alguna puerta para volver a esclavizarnos. Cuando vamos a esta escritura, el Señor Jesucristo deja algunos requisitos, aleluya, que nosotros vamos a ver así rapidito. Esto es un estudio largo, me dieron el tiempo un poquito tarde, se gozaron bastante en la alabanza, así es que van a aguantar un ratito, pero esto es un estudio largo que lo vamos a tratar de sintetizar en algo más pequeñito en este servicio. So, aquí el Señor Jesucristo habla de algunos puntos que nosotros es necesario que analicemos para poder permanecer en la libertad con la que Él nos ha hecho libres. Lo primero que dice en este versículo número 31, dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El primer requisito para que la libertad con la que el Señor nos ha hecho libres permanezca en nosotros y hagamos a un lado, aleluya, la tendencia a pecar y luchemos con toda la libertad y salgamos triunfantes de cualquier tipo de acechanza del enemigo y del pecado que nos asedia, lo primero tenemos que entender es que necesitamos, alabado sea el Señor, permanecer en la palabra del Señor. No se trata de oír solamente, que entre por un oído y se vaya por otro, se trata de permanecer en lo que Él dice. Dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay discípulos que no son verdaderos discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra del Señor. So, el primer requisito es permanencia en la palabra. Lo que la palabra del Señor enseña es permanecer en ella. Lo que la palabra de Dios nos diga que no hagamos es no hacerlo. Así de simple, lo que la palabra de Dios indique que tenemos que hacer es cumplir lo que Él diga. Eso es permanecer en los mandatos, en los estatutos, en cada una de las ordenanzas que el Señor nos deja a través de sus escrituras. Eso es permanecer en ella, ponerla por obra. Ponerla por obra, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra, quiere decir que desde el mismo momento en el que nosotros estamos escuchando la palabra, al mismo tiempo estamos propensos a desecharla. En otras palabras, cuando escuchamos la palabra de Dios sin el deseo de permanecer en ella, de ponerla por obra, es porque ya estamos propensos a no actuar en ella. Ya nuestra mente está predispuesta a no actuar en la palabra del Señor o a escoger ciertas partes de la Escritura que nos convienen y desechar las que no nos convienen. Cuando vamos a la Escritura, eso es malo. Permanecer en su palabra es permanecer en toda la palabra, es permanecer en toda la Escritura, no, sin quitarle ni un punto, ni una coma, ni una jota, ni una tilde. Es permanecer en todo lo que el Señor Jesucristo dejó en su palabra. Segundo requisito, me voy a ir rapidito. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Quiere decir que cuando nos conocemos la palabra es el verbo, la palabra es Jesucristo. Cuando vemos la palabra escrita, conocemos a Jesucristo. Al conocer a Jesucristo, la verdad, entonces el conocimiento de Jesucristo por su palabra nos hace libres. Conocimiento, este tipo de conocimiento, cuando nosotros lo vemos en el griego, quiere decir ginosco. Ginosco, esa es la palabra conoceréis, ginosco. Y ginosco, la raíz de ginosco en griego, es el conocimiento que uno tiene o que tiene un principio, un desarrollo y un logro. En otras palabras, Dios quiere que tengamos un conocimiento tan profundo de su palabra, de Él, que lleguemos y tengamos un principio, un desarrollo y un logro. No nomás se trata de decir yo soy cristiano, no se trata solamente de decir yo conozco de las cosas de Dios, se trata de entender que conocemos a Dios por medio de su palabra, por medio de su verdad, que hemos tenido un principio, que vamos teniendo un desarrollo y que al final vamos a lograr llegar a la meta y al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Eso es conocimiento de la verdad, eso es conocimiento de la palabra, eso es conocimiento del verbo encarnado, eso es conocimiento. Conocimiento es tener un principio, un desarrollo y un logro. A su nombre, hermano. Eso es lo que quiere decir la palabra, y conoceréis la verdad. En otras palabras, y tendréis un principio, un desarrollo y un logro en la verdad. La verdad para eso sirve. La verdad no es nada más, alabado sea el Señor, para convertirnos en gente estática. La verdad nos ayuda. Gracias. La verdad nos ayuda a desarrollarnos. Todo tiene un principio. Jesucristo mismo dijo, yo soy el principio. Yo soy el principio. De tal manera que cuando nosotros decimos que conocemos la verdad, tenemos el principio. Pero el principio no termina ahí. El principio lleva un desarrollo en el Señor. Tenemos que desarrollarnos en el conocimiento de la verdad. Tenemos que desarrollarnos en el conocimiento de Jesucristo. Tenemos que desarrollarnos. No se trata solamente de estar sentados estáticos sin saber verdaderamente lo que somos y quién somos en el Señor. No se trata, alabado sea el Señor, de conocimiento heredado de otra gente. Se trata del conocimiento recibido directamente de Jesús por medio de su palabra. De tal manera que cuando viene el Señor y viene y dice, ok, el primer requisito para que tú seas libre es que tú vengas y permanezcas en mi palabra. Permanezcas en ella, la pongas por obra, actúes en ella. Y el segundo requisito es que el conocimiento que tengas de la palabra venga y te lleve a un principio, a un desarrollo y a un logro, que logres llegar a la meta. Que nosotros tengamos en nuestra cabeza que tuvimos un principio cuando venimos a Él, y que de ese principio lo que sigue es un desarrollo. No me voy a quedar, alabado sea el Señor, en primer año, no me voy a quedar en kindergarten, no me voy a quedar en elementary, no me voy a quedar en high school, me voy a ir a la universidad de Dios, me voy a ir al conocimiento de todo lo que Dios tiene en su palabra, me voy a desarrollar, me voy a desenvolver, porque quiero tener un logro, y ese logro se trata de llegar a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, de un día lograr estar con Él cuando Él venga en las nubes y poder reunirme con Él por los siglos de los siglos, para siempre jamás. A su nombre, hermano. Se trata Ese es el conozco, ese es el ginosco de Juan. No es nada más conocer. Se trata conocer solamente el principio. El principio lo tiene que llevar a uno a un desarrollo. El cristiano se tiene que estar desarrollando en el Señor. No estar conforme solamente con estar en el culto. No, se tiene que desarrollar en él. ¿Por medio de quién? De palabra de hombre, no, por medio de la escritura. Porque la escritura es la verdad. Ella es la verdad. En ella se encuentra la verdad. En ella. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Se trata de escudriñar las escrituras, porque las escrituras son las que nos capacitan, alabado sea el Señor, las que nos hacen desarrollarnos y las que nos van a ayudar a lograr llegar al final. Entonces, ese es el segundo requisito que nosotros tenemos. El tercer requisito es tener la fe de Abraham, porque cuando usted viene aquí, usted más abajito, usted va a ir que se encuentra una contienda entre el Señor Jesucristo y los judíos. Y los judíos venían y decían: nosotros somos descendientes de Abraham. Jesucristo les dice: si ustedes fueran descendientes de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Ustedes no son descendientes de nadie, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Ustedes no son de Abraham. Dice: y los deseos de su padre quieren hacer. Dice: y él es homicida desde el principio. Quiere decir, ellos consideraban que eran, por ser descendientes de Abraham en su carne, ellos tenían todos los privilegios. El Señor les dijo: no, Señor, ustedes, si verdaderamente ustedes fueran descendientes de Abraham, ya supieran quién soy yo. Me conocerían a mí. Pero ustedes no son de su padre Abraham. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes son del diablo, les dijo. ¿Por qué? Porque estaban utilizando la herencia genética que había en ellos, en su sangre, para poder escudar todo lo que ellos hacían. Cuando vamos a la escritura, no se trata de esconder lo que somos, se trata de confesar lo que somos. No se trata de aparentar que lo que somos esto, que somos aquello. Se trata de vivir lo que decimos que somos. Se trata de demostrar lo que decimos que somos. Porque yo si digo que soy hijo de Dios, yo tengo que demostrar que soy hijo de Dios, actuando como hijo de Dios, viviendo como hijo de Dios, haciendo las cosas que Dios me indica que haga, o procurando siempre caminar en la senda que Dios me tiene trazada. Se trata de demostrar lo que yo digo que soy. Si usted dice que es mexicano, usted demuestra que es mexicano. No porque usted lo dice, usted saca un acta de nacimiento, usted demuestra que es mexicano. Si usted es americano, usted no es diciendo que usted es americano, usted demuestra que es americano. Si usted es, alabado sea el Señor, centroamericano, usted demuestra que es centroamericano con papeles legales. Se trata de demostrar lo que usted es. Cuando venimos a las cosas de Dios, se trata de demostrar lo que usted y yo somos. Se trata de vivir y demostrar lo que yo digo que soy. Podemos decir que somos esto y que somos aquello, pero lo estamos demostrando. Se trata de demostrar. ¿Sabe que usted dice: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios? De veras. A ver, demuéstremelo. Demuéstremelo. Demuestre que verdaderamente usted es hijo e hija de Dios. Demuestre verdaderamente usted, verdaderamente. ¿Cuáles son las cartas de demostración que verdaderamente somos hijos de Dios? La libertad. Esa es nuestra acta de nacimiento, esa es identidad nuestra. La libertad. Cuando le dice: usted demuéstreme que usted es hijo de Dios. ¿Qué demuestro? Mi carta de libertad. Soy libre. Jesucristo me ha hecho libre. Yo soy libre. Y ahora vivo para Cristo. Conozco a Cristo. Conozco la verdad. La verdad de Él me ha hecho libre. Porque vivo en ella. Camino en ella. Medito en ella de día y de noche. Estoy en ella. Siempre en ella. Por eso esta es mi carta de identidad. Yo soy hijo de Dios. Porque yo soy libre. ¿Cuál? ¿Cuántos cristianos andan en los caminos? No son libres. Son esclavos de sus ideas, de su mente. Son esclavos de su pecado, de su estilo de vida. Cuando se le, ¿usted es hijo de Dios? Sí, demuéstremelo. Cuando hay pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgullo, soberbia, vanidad, frutos de la carne. Cuando hay la soberbia, el egoísmo. ¿Cómo usted o yo podemos demostrar cuando nuestro al frente de nosotros lo que hay es una carta que es contra nosotros, no por nosotros? A su nombre, hermano. Libertad. Libertad. Jesucristo enfrentó a los judíos. Ustedes no son libres. ¿Por qué no son libres? ¿Por qué ustedes son de vuestro padre el diablo? Porque ustedes quieren hacer los deseos de su padre el diablo. Ustedes no están viviendo de acuerdo al ejemplo que les dejó su padre Abraham. Ahora, Abraham le dejó ejemplo a los israelitas. ¿Quién nos dejó ejemplo a nosotros? Jesucristo. Dice, y Jesucristo nos dio ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Abraham le dejó ejemplo al pueblo de Israel. Jesucristo nos dejó ejemplo a nosotros para que sigamos sus pisadas. Cuando nosotros seguimos sus pisadas, cuando nosotros permanecemos en su palabra, cuando nosotros tenemos un conocimiento, un ginosco, y entramos en un principio y en un desarrollo y buscando un logro en las cosas del Señor, y cuando nosotros tenemos la fe de Abraham, entonces empezamos a desarrollarnos. ¿Cuál es la fe de Abraham? ¿Cómo vemos la fe de Abraham? Cuando vemos la fe de Abraham, según el libro de Hebreos capítulo 11, en el verso 8 dice que Dios le habló a Abraham y dice, y Abraham obedeció y salió. Abraham, cuando escuchó la voz, dice, obedeció y avanzó en lo que Dios le había dicho. So, este es el tercer punto. Cuando nosotros venimos, decimos, ok, Señor, yo soy libre porque tú me has hecho libre. Y viene delante de Dios, usted se enfrenta delante de Dios y Dios le dice, ok, ¿estás guardando los requisitos para ser libre? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? Sí, Señor. Permanezco en tu palabra, la pongo por obra. Conozco la verdad. La verdad creo que me he hecho libre. La conozco porque tuve un principio, porque me estoy desarrollando en ella y estoy buscando lograr llegar a la meta con ella. Pero también, Señor, yo sé que soy libre, yo sé que tú me has hecho libre, conozco la libertad con la que Cristo me ha hecho libre, estoy seguro de la libertad porque yo estoy dispuesto y estoy esforzándome por obedecer y salir a hacer lo que tú me digas. No se trata nada más, alabado sea el Señor, de ser creyente, se trata de como creyente obedecer y actuar. Salir quiere decir actuar en lo que Dios nos diga. Quizás sean cosas chiquitas. Quizás nos habla Dios de cosas chiquitas. Pero Dios nos prueba en eso. Quizás Dios no lo va a probar a usted como Abraham, de que presente a su niño y lo mate. Claro que no. Pero quizás Dios le diga, ¿sabes qué? Mata a ese niño chiquitito que tienes allí en tu vida que te está estorbando. Haz este obstáculo a un lado, haz esta perturbación a un lado, empieza a confiar en mí, haz esto. Van a ser cosas pequeñas que Dios nos va a decir, porque no se trata nada más de decir, yo estoy desarrollándome, yo tengo un principio, yo estoy esforzándome por llegar a la meta. Ahora se trata de demostrar, ¿cómo? Obedeciendo, obedeciendo. Soy de, ok, yo, Señor, sí, yo tengo conocimiento. Señor, yo sí estoy, alabado sea el Señor, esforzándome en la verdad tuya. Verdaderamente yo estoy esforzándome por desarrollarme en tu palabra. Me estoy esforzando por lograr la meta a la que tú me has llamado. Y viene Dios y le dice, ok, vamos a ver si es cierto. Ahora obedéceme y avanza a lo que te diga. Si usted viene y le dice como el joven rico, ay, 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 tengo mucho trabajo, mucha necesidad, ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Quién me va a mantener? Entonces los de arriba, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es mentira. Es mentira que está en la palabra y es mentira que se está desarrollando, desenvolviendo en esa verdad. Porque el desarrollo en la verdad a un único lugar nos lleva a obediencia. ¿A obediencia en qué? En las cosas que Dios nos mande. En lo que Dios nos mande. ¿Cuántas de las veces creemos que hacer lo que nosotros consideramos que es de Dios es lo correcto? No se trata de hacer lo que yo considero que es de Dios. Se trata de hacer lo que Dios quiere en su palabra que yo haga. Que aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo en mi vida cada día. Que me desenvuelva, que madure, que me desarrolle en afinar los oídos espirituales para poder discernir la voluntad de Dios agradable y perfecta en mi vida. Que aprenda a escuchar la voz de Dios para que me dirija hacia toda justicia y hacia toda verdad. De eso se trata. La obediencia es una obediencia activa, porque Dios le habló a Abraham y le dijo: obedece y sal, avanza. ¿De dónde tenía que salir? De Harán. Primero salió de Ur de los Caldeos con su papá. En Harán muere su papá. Y de ahí Dios le habla y le dice: ahora sí, avanza, avanza, sal a la tierra que yo te voy a mostrar. Vete. Y no se empezó a mover, se empezó a mover. Abraham, de hecho, siempre se estuvo moviendo. Siempre se estuvo moviendo. Porque en los caminos del Señor, la obediencia tiene que ir acompañada de movimiento. De movimiento. No se trata nada más de decir sí. Porque si no, estamos como los dos hijos. Que uno vino y le dijo al padre: vete a la labor, vete al campo y empieza a trabajar allí. Le dijo: sí, papá. Y el otro le dijo: no. Cuando ya él se fue, el que dijo sí, no fue. Y el que dijo no, ese fue. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué tremendo es lo de Dios. Es que lo de Dios es tremendo. Es algo tremendo. Hay muchos cristianos que están así, que todo el tiempo: sí, amén, 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 amén. Pero no se activan. Amén, sí. Obedecer, hermanos, amén. Va a obedecer, amén. Va a obedecer a Dios, amén. Va a obedecer su palabra, amén. Va a obedecer lo que le diga, amén. Y al final se va y no lo obedece. Y sin embargo, hay otros que dicen: no, 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 no. Y al final, por decir no, dijeron sí. Se trata de obedecer. La fe de Abraham, esa fe activa, es una fe que se mueve. Él obedeció y salió. ¿Cuál es la segunda bendición de que nos deja Abraham? Abraham esperó a que Dios ejecutara su voluntad absoluta. Él esperó a que fuera Dios el que actuara. Él salió. ¿Usted cree que la Biblia dice que Abraham era rico? Era rico. No era un pobretón. Pero no dice la Biblia que cuando lo mandó Dios, no dice la Biblia que Abraham empezó a comprar un montón de tierras ahí en la tierra prometida. Lo podía haber hecho. Como yo, que tengo un terreno viejo allá en Chihuahua 2, que ni los finco ni los cerco. Podía haber comprado. Pero Dios no le dijo que comprara. Él le dijo que él se la iba a dar. No le dijo compra. No le dijo ve, invierte en real estate. No, él le dijo: yo te la voy a dar. Cuando Dios promete, Él cumple. Pero nosotros tenemos que saber esperar en esas promesas. Entender que la voluntad de Dios es perfecta y que Él absolutamente nunca se va a negar a sí mismo. Él nunca va a mentirse a sí mismo. Lo que Él promete, Él lo cumple. Abraham supo esperar a que se ejecutara la voluntad de Dios perfectamente. No metió sus manos para poder mover. Uno movió sus manos y no le fue bien. ¿Quién fue? Moisés. Moisés metió su mano en lo que no tenía que meterla.
Porque la Biblia dice, él sabía que Dios le iba a dar libertad a Israel por mano de él. ¿Pero qué hizo? Fue y mató a un egipcio. Y lo quiso meterle paz entre los hermanos. Dios no le dijo eso. Dios dijo que Dios, que él iba a traer libertad por mano de él. Él, Dios, no a Moisés. Ah, no, él vino con su gran mano. ¿Y qué tan grande mano tenía que mató de un moquete a uno? Yo nomás a un hombre he sabido que de un moquete mata a un burro. A un hombre. Que yo mismo lo vi de un moquete aquí en la frente mataba a un animal. Para matar a un hombre de un solo moquete tiene que ser un hombre bien fuerte. De un solo moquete, como un mazo le dio, lo mató. ¿Pero qué? ¿Acaso iba a matar a todos los egipcios con la mano? ¿Pero él creyó que así, de esa manera, Dios lo iba a usar? No. No era de esa manera. Abraham entendió que no era por su fuerza. Si Dios lo estaba mandando y le había dado una promesa de darle bendición, lo iba a hacer a través de él mismo, de Dios. Él era el que iba a hacer. Así es que él supo esperar a que se ejecutara la voluntad de Dios perfecta en su vida. Nunca actuó por su propia cuenta. Abraham podía haber entrado a conquistar porque estaba capacitado para conquistar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Cuando Lot es llevado junto con los cuatro reyes, la Biblia dice que Abraham agarró a sus criados, que eran 300 criados, y a otro grupito que había ahí de sus amistades. La Biblia dice, cayó de noche, lo que no hicieron cuatro reyes a cinco. Lo que no hicieron cinco a cuatro, él lo hizo con ese puñadito. Abraham era un estratega militar, él sabía cómo desarrollar una batalla. Él lo sabía y sin embargo no entró conquistando, esperó a que Dios actuara en las promesas que él le había hecho. Esa es la fe en la que Dios quiere. Dios quiere una fe obediente y de movimiento. Dios quiere una fe que sepa esperar en el tiempo y la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa vemos de Abraham? Fíjense lo que dice. Abraham aprendió a tener una dependencia total en el Señor. Es una cosa que necesitamos. Aprender a depender totalmente de Dios. Eso es algo, yo creo que la demostración de la fe en esa área, yo creo que es una de las cosas más difíciles, tener una total dependencia de Dios y esperar. Eso es lo más difícil, porque estamos acostumbrados a proveernos por nuestra propia fuerza. De tal manera que cuando Dios nos dice espérate, yo creo que esa es la cosa más difícil a la que nos vamos a enfrentar. Nosotros tenemos que aprender. Abraham tenía una dependencia total en el Señor. De tal manera que cuando viene Dios y le dice sal para afuera y mira las estrellas, le dice ves todas las estrellas estas, así va a ser tu descendencia. Así va a ser, como todas estas estrellas va a ser tu descendencia. Y la Biblia dice y le creyó Abraham a Dios. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. Sí. Y cuando vino Abraham, Dios viene, le da un hijo y le dice no. Ismael, no, yo te voy a dar un hijo, no Ismael. Y viene Abraham y le creyó y nace Isaac. Y cuando ya era Isaac, alabado sea el Señor, un joven, viene Dios y le dice, ahora, ya te lo di, ahora me lo vas a sacrificar. Y no dice la Biblia que Abraham vino y estuvo ahí tembloroso. Nunca dice la Biblia nada de eso. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios porque creyó que Dios era poderoso para llevárselo y volvérselo a dar por medio de la resurrección. Él creyó, digo, si él me lo dio y quiere que se lo presente en sacrificio, él es poderoso para volvérmelo a regresar. Y la Biblia dice en el sentido figurado, así lo entregó, como Jesucristo que murió y resucitó, así en sentido figurado Abraham lo presentó. Isaac fue, alabado sea el Señor, la imagen, la sustancia de las cosas que iban a venir en el futuro. Él presentó a Isaac su hijo como el padre presentó a Jesucristo. No le tembló nada, tuvo amor a Dios para presentar al único hijo que Dios le había dado, pero también creyó que el que se lo había dado era poderoso para volvérselo a devolver por medio de la resurrección. Qué maravillosa esa dependencia, hermano. Qué extraordinario es saber que no importa lo que Dios le pida que usted suelte, Dios es poderoso para volvérselo a dar y mucho más maravilloso de lo que tenía. Dios es poderoso para darle, pero ¿cuántas de las veces nos amarramos en las cosas que tenemos? En las cosas que tenemos. Es como esas personas que están desesperados por casarse y se casan jóvenes y están desesperados porque creen que la juventud es para el matrimonio y se casan y a los años se divorcian. Y después que se divorcian, cuando ya están viejos, a los 40, 50 años, se casan y entonces dicen: esta era la mujer que Dios me tenía. ¿Por qué no esperó entonces hasta los 50? ¿Por qué se adelantó? ¿Cuántas veces cuando nosotros no tenemos esa dependencia en el Señor, tendemos a adelantarnos a todas las cosas? ¿Qué no sabe usted que si alguien está mal, se tiene que manifestar que está mal? ¿Por qué tiene que usted adelantarse? ¿Para qué tiene que usted adelantarse a buscar toda la oscuridad que tenga? ¿Usted no necesita adelantarse? ¿No necesita? Lo que es oscuro, tarde que temprano, va a salir a la luz. Si yo soy oscuridad, si yo como pastor soy oscuridad, ¿para qué se adelanta? ¿Para qué adelantarse? ¿Para qué adelantarse a buscarme todos los pañales llenos de pipi que tenga? ¿Acaso no saldrán un día por el olor? ¿Para qué se va a adelantar? Espere, que si yo soy oscuro, saldré a lo de los... O sea, voy a salir. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no se manifieste. So, si yo soy basura, la basura huele y tarde que temprano va a salir la basura a la luz. Entonces usted va a decir: ah, ya salió lo que yo sabía. Ahora, cuando salga, si soy basura, cuando salga para que usted se ensoberbezca. No, es para que aprenda y se humille y no le vaya a pasar lo que a mí. A su nombre, hermano. Somos ligeros. Somos ligeros. Porque creemos que cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, ah, somos sabios. No, usted no es sabio, ni yo soy sabio cuando hago estas cosas. Soy entrometido. Me meto en lo que Dios quiere y tiene. Porque la Biblia dice: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Poderoso es Dios para que caiga, pero también es poderoso para volverlo a levantar. Usted mira a algún hermano todo ahí, todo chuequito y que no sirve para nada. Déjelo. Déjelo. Usted no es el juez de él. Dios es el juez de él. Y tarde que temprano, a lo mejor, usted que está alto queda abajo y el chueco que está abajo queda arriba, porque así es Dios. Así es Dios. De repente aquel que usted no creía que ni servía ni pero ni para recoger papel en el parking de la iglesia, de repente ya Dios lo está usando como un gran predicador en todo el mundo. Nos tendemos a adelantarnos a todas las cosas. Dios no quiere que nos adelantemos. Nosotros tenemos que tener una dependencia total de Él. Una dependencia total. Señor, ¿sabes qué? Yo veo estas cositas que están mal. ¿Usted cree que Dios le va a decir: ok, arréglalas? ¿Usted le va a decir Dios a usted: ah, arréglalas pues, ándale, arréglalas? Ya. No, porque el que arregla las cosas se llama Jesús. Él es el que arregla las cosas. ¿Cuántas de las veces pasamos problemas, dificultades, pruebas y luchas porque nos queremos poner en el lugar de Dios para poder apuntar los defectos de todo mundo? Pierde su tiempo. Pierde su tiempo. Porque ¿sabe qué? El que hace eso se pone en el lugar de Jesús. Y sin embargo, Jesús vino y dijo: Yo. Él dijo: yo. Póngase eso en su palabra. Ya voy a acabar. Yo, dijo Jesús. Yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido para que el mundo sea salvo por mí. Yo no vengo a condenar a nadie. Digo, en aquel día, ¿hasta cuándo? Hasta aquel día. Digo, la palabra que yo les hablo, esa los condenará en el día postrero. Ni siquiera él, en aquel día ni siquiera van a necesitar el hablar. Cuando usted y yo lleguemos delante de él, la palabra, cuando salga la palabra, toda la palabra que brogamos, toda la palabra que nos acomodamos, todo lo que nosotros brogamos, esa misma palabra cuando vayamos leyendo, yo no hice esto, yo no hice esto, no me decía aquí, ni aquí, ni aquí, esa misma palabra nos va a condenar. Jesús no va a necesitar hablar, el juez de los cielos y de la tierra, el Padre no nos va a condenar, el Espíritu Santo no nos va a condenar, la palabra nos va a condenar. La palabra, oh santo, a su nombre, hermano. Cuando nosotros nos esforzamos en cumplir la palabra del Señor, no hay nadie que lo condene. Y si lo condena, ese que está condenando, se está condenando a sí mismo también. A sí mismo. Porque es lo que dice el libro de Romanos. En lo que tú juzgas, te juzgas a ti mismo. Y en lo que tú condenas, te condenas a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque ninguno somos perfectos. Ninguno. ¿Usted cree que porque yo estoy aquí parado soy perfecto? No, hombre, ni papas. A lo mejor soy peor que usted. A lo mejor yo soy peor que usted, pero a Dios le ha placido tenerme aquí. Túmbeme, túmbeme, tíreme, aviénteme. Oh, a su nombre, hermano. ¿Y quién soy yo para juzgarlo a usted? ¿Quién soy yo para decirle a usted que usted va al infierno o que se va a perder, o decirle carnudo, chuco, inmundo, sucio? ¿Acaso no lo sabe usted ya? ¿Acaso yo no sé si soy chuco? Necesito que usted me diga, hermano Ramón, usted es un chuco. No necesito que yo sé si es que es lo que soy yo. ¿Y no sabe usted? ¿Usted es la Virgen de Guadalupe? ¿Ah? O San Martín de Porras. ¿Usted sabe quién es usted? Y yo sé quién soy yo. Sí. ¿De qué se trata? De tener fe. ¿Por usted? ¿Usted cree que yo tengo que tener fe por usted? No, señor, cada quien tiene que tener fe por sí mismo. Por sí mismo. Para eso tenemos ejemplo. ¿Usted no tiene ejemplo de mí? Usted tiene ejemplo de Jesús. Y ahorita usted está viendo el ejemplo de Abraham. De Abraham. Y el ejemplo de Jesús. Cuando viene y dice, ¿sabes qué? Pon por obra mi palabra. Actúa en ella. Conoce, desarróllate, desenvuélvete, crece, madura. Logra las metas que yo te pongo. Llega a cada meta que yo te doy. Obedece, actúa, aligérate de todo peso de pecado. Espera con paciencia en mí. No te desesperes. Espérate, porque yo te voy a responder. Yo te voy a solucionar tu problema. Yo te voy a suplir. Espérate. No te desesperes. Cálmate. Ten la certeza y la plena confianza en mí. Depende de mí. Aprende a depender solo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. No dependas de Ramón. No dependas de los hermanos. No dependas de nadie. Depende de mí. Yo soy tu hacedor. Yo soy tu formador. Yo soy tu salvador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu libertador. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Tu mirada puesta en mí. A su nombre. ¿Sabe por qué batallamos, sufrimos? Porque dependemos mucho de... Hay veces que... ¿No sabe usted que hay veces que los propios enemigos somos nosotros mismos? Nosotros mismos. Ahora, quizá usted diga, hermano Ramón, ¿cómo saca a la mamá? Pues sí, la quería mucho. Y se la voy a sacar ahorita. Cuando murió mi mamá, caí en una cosa tremenda que nunca había caído.
Pero antes de que mi mamá muriera, tuve una revelación. Con esto voy a terminar. Tuve una revelación donde yo veía en la visión que iba manejando un carro. Pero ese carro, una sombra me lo iba sacando y 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 me lo iba sacando hasta que ya no se me acabó el camino. Póngame atención a esto, ya se va a ir, no se me desespere. Me sacaba del camino y caí en aquel precipicio. Usted nunca ha caído en un precipicio de esos. No. Caí en un precipicio y cuando caí en ese precipicio, yo sabía que ese precipicio era el final. Pero ¿sabe qué me mostró el Señor en esa revelación? Cuando yo veía, yo me salía del carro, el carro subía por un lado y luego yo me caía y quedaba con el frente mirando para el cielo. Y entonces abría los brazos así, miraba al cielo, cerraba mis ojos y decía: Señor, todas las cosas están en tus manos. Cuando le dije al Señor eso, todas las cosas están en tus manos, como que me dormí. Se me acabó la preocupación del golpe que iba a recibir, que me iba a matar. Todo se me fue. Lo que tuve al principio, cuando ya me estaba luchando, angustiado porque ya me iba al precipicio, todo eso se fue. Todo eso se fue. ¿Sabe qué eso? ¿Cómo se le llama eso? Lo que Dios me dijo. Depende de mí. Depende de mí. ¿Quieres salir adelante en las cosas que te vengan? Depende de mí. No dejes de depender de mí. Porque todas las cosas están en mis manos. Porque tú mismo estás en mi mano. Y de mi mano nadie te puede arrebatar. Dios quiere una total dependencia de Él. Usted no dependa de nadie, no dependa de mí, no dependa de ningún hombre, de ninguna mujer, no dependa de nadie. No dependa de su esposo, de su esposa, de su papá, no dependa de nadie. Dependa de Dios. Que sea Dios el que le abra todas las puertas. Y yo le voy a decir una cosa. Cuando nosotros aprendemos la belleza y la importancia de depender solamente de Dios y esperar con paciencia su respuesta, yo le voy a decir una cosa. Usted va a experimentar en su vida personal, en su familia, en su trabajo y donde quiera que esté, la libertad con la que Jesucristo nos ha hecho libres. La Biblia dice: porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No se trata de ser libres, se trata verdaderamente ser libres. Verdaderamente ser libres es cuando la persona se despojó de sí mismo y sabe con plena certeza que aunque tarde la respuesta de Dios, tarde que temprano va a llegar. Que cuando usted se sienta que todo el mundo lo está arropando, que todos los demonios la están cercando, sepa y entienda que Dios, aún sea el último segundo que le queda, va a venir y le va a sacar adelante vencedor. Abraham lo supo. Abraham sacó su daga. Abraham ya tenía al hijo amarrado. Abraham ya le iba a cortar el cuello. Ya lo tenía para cortarlo cuando salió el Señor. Detente. No, ¿sabe qué? Hay veces que a la mitad del camino nos desesperamos y actuamos nosotros. No, cuando tenemos una certidumbre de fe, una plena confianza en su palabra, en sus promesas, en su voluntad, cuando estamos creciendo, nos estamos desarrollando en Él, cuando estamos madurando en Él, lo estamos obedeciendo, estamos avanzando lo que Él nos dice, cuando nos sujetamos a su voluntad y actuamos en ella, entonces vamos a lograr tener una dependencia total de Él, como un niño. Así como un niño depende de sus papás. Usted nunca ve a un niño que está preocupado porque no hay trabajo, o dinero, o comida. ¿Acaso Sonia le va a poder decir a Matthew: hijo, no tengo trabajo, hijo? Matthew le va a voltear y decir: oh,
No tengo dinero, Matthew. ¿Ah? Ya no vamos a tener casa, Matthew. Tu papá es muy malo, Matthew. Tu abuelito. ¿Ah? El hermano Ramón. Él no sabe nada. Él sabe, una criatura sabe comer. ¿Y sabe qué otra cosa sabe? ¿Sabe qué? Lo que nos falta a nosotros. Vivir. Vivir. Pero no es vivir. ¿Sabe cómo vive un niño? ¿Sabe cómo vive un niño? Disfrutando la vida. Usted no ve a un niño nunca preocupado, desesperado, angustiado. Un niño vive disfrutando la vida. Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida. Pero ¿sabe por qué un niño disfruta la vida? Porque tiene una total dependencia de sus padres. Él no piensa en nada. Él sabe que todo lo que él necesite viene de sus padres. Eso es depender de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros dependemos de una forma total de nuestro Señor, vamos a tener una verdadera vida. Verdadera vida. ¿Y sabe qué? Vamos a ser felices. Y esa felicidad que nos da Dios no nos deja querer otra cosa, porque vamos a estar completos. Póngase de pie. Cierre sus ojos en esta tarde. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos en esta tarde. Cierre sus ojos. Ya nos vamos a ir. Cierre sus ojos. Vamos a cantar una alabanza. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a cantar una alabanza en agradecimiento al Señor. Cierre sus ojos. Vamos a cantar esa alabanza que dice: más allá del horizonte y de las nubes vive el Señor. Aleluya. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, de la luna y las estrellas, vive Jehová. Y sobre un trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos dicen: santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí.